Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿estás nuevamente en territorio?
Con la voz habitual, ¿cómo le va?
Muy bien. Y en realidad es la misma voz que tiene, ¿no?
Digo, ya sea, ahora ya... te conoce, pero viste que cada uno hace la idea o la ubicación. Es la magia de la radio.
Exactamente.
Dejémoslo así,
exactamente,
¿no?
Sí, para sí, mí bien. Es la misma voz que la que tenía
ayer. Es la misma
con la que estuvimos tomando cerveza ayer a la noche.
Exactamente.
Qué momento, qué tarde.
Qué tarde pasamos, sí. Pasamos bárbaro, la verdad.
La verdad estuvo una jornada lindísima.
Sí, fue un alegrón que estuvieras por acá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, para mí fue un alegrón también compartir ese tiempo
muy
con
bien.
Ustedes. Me sumo a los saludos al Negro Rada.
Claro, querido, por supuesto, que usted ya se acordó ya más
querido
temprano.
Negro, sí. Querido Negro, nunca bien ponderado.
Está impecable el Negro, la verdad está impecable.
Y haciendo,
por suerte.
Haciendo música como nunca, ¿no?
Sí, está clarito. Sí. Como si, bueno, y con ese sentido del humor que realmente es impagable. Sí, vos estás con Rada y pasás el mejor momento de tu vida siempre. Siempre, es alucinante, realmente.
Es muy impresionante.
Sí.
Bien, quiero explicar una cosa a pedido de un par de oyentes.
¿Cómo no?
que lo solicitaron ayer. Incluso hay un amable oyente que dejó un mensaje en la página web del Espectador, en nuestra columna.
Uh-huh.
Quería tener un poco más claro cómo era eso de acostarse ganando 30.000 pesos y levantarse ganando 90.000, ¿no? Que uh-huh. es el sueño de muchos,
sí.
digamos. A ver, lo voy a explicar, le prometí explicarlo más concretamente hoy.
En criollo.
Exactamente. Bueno, mira, todos los intendentes, desde tiempos inmemoriales, usan el mecanismo de nombrar su personal de confianza, su director de confianza, una cosa que parece muy obvia, es ajustado a derecho, es decir, uh-huh. gobernar con la gente de su confianza, ¿no? Eso lo han hecho absolutamente todos a lo largo de la historia. En cada intendencia hay escalafones diferentes. Yo le voy a hablar del de Maldonado, que es al que me referí ayer. Aquí hay un escalafón que, por ejemplo, tiene los grados C, el escalafón C, que son los funcionarios de confianza, que son aquellos que entran en la administración para cumplir generalmente funciones de dirección y se van con el intendente. No generan derecho, digamos, como presupuestados, por
ajá,
ejemplo, ¿no?
Claro.
Para quedarse luego.
Sí, sí.
Después, por ejemplo, está, y lo voy a citar expresamente porque a él me voy a referir, el escalafón A, que es el administrativo, digamos, que son funcionarios de carrera, donde hay presupuestados y hay funcionarios contratados todavía. Es un mecanismo largo este, de pasar de contratado a presupuestado, es una cosa que se ha intentado en los últimos años resolver, pero bueno, es complejo, ¿no? Hay personas que son contratadas por un tiempo, pero luego los contratos se van renovando, y así van quedando años, ¿no?
Mm.
Después hubo un mecanismo un tanto criticado por muchos, que era el de la subrogación, ¿no? Es decir, te agarro a vos de un grado 7, por ejemplo, y te subrogo al grado 13 de administrativo, por ejemplo, para que cumplas una tarea limitada, ¿no? Una tarea determinada durante un plazo limitado. Lo que Antía usó aquí, en realidad, es el decreto 3881/11 que fue el decreto del presupuesto quinquenal de la administración de Oscar de los Santos, ¿no? Se basó en él, en el artículo 110 de ese decreto, que dice que los funcionarios presupuestados que en cumplimiento de las disposiciones para la promoción establecidas precedentemente pasen a desempeñar tareas que correspondan a grados o niveles superiores, de acuerdo a las normas que definen las distintas clases de cargo, percibirán una compensación por tarea diferente al cargo, equivalente a la diferencia entre su grado presupuestal y el que corresponda a la función, ¿no? O sea, ganas 30.000, pasas a ganar 90.000. Exactamente eso lo que hizo. Hay un decreto, Antilla está en este momento, digamos, armando su cuadro directivo. Bueno, hay un decreto donde nombró a varios funcionarios que pasaron de un grado 7A u 8A administrativo al 13A. ¿Qué significa eso? Bueno, un 8A gana 30.406 pesos, el 13A cobra un sueldo de 80.665 pesos, pero tiene una ventaja: como es administrativo, puede cobrar horas extras, ¿está claro?
Sí.
865 pesos la hora extra.
Mm.
Cualquier director hace 10 horas extras. está claro, se queda un rato más, tiene tareas afuera, bueno, obviamente, seguramente yo dije 90,000 pesos, va a superar los 100,000 mangos, sí. Obviamente, ¿no?
Sí.
Es una cosa hasta atendible. En realidad lo que se cuestionaba en nuestra columna de ayer no es el derecho que tiene el intendente a nombrar su personal de confianza. Es una virtud que tiene el sistema político, y esto no me refiero a Antía exclusivamente, me refiero a todos, de favorecer a sus amigos correligionarios y centenados. Los nombrados ahora son todos correligionarios, como lo fueron en el pasado, correligionarios de los santos. Entonces, a mí me parece que hay una cosa bastante perversa en esto, porque, a ver, seguramente para todos los cargos que se nombraron ahora, algunos sí se necesitaba un tipo en particular, no ese hombre de especial confianza, claro. Pero para la gran mayoría... hubiera funcionado un concurso acotado, por ejemplo, entre los funcionarios de cada dirección y que llegara el mejor, porque no siempre llega el mejor.
Es cierto.
¿Está claro? Siempre llega el que está más cerca, o el que consiguió más votos, o que le fue más veces al comité, o el que es más amigo de fulano o mengano. Eso es lo que cuestionábamos ayer. Exactamente. Uh-huh. Eso ha ocurrido siempre, lamentablemente. Eso ha ocurrido siempre. Nadie logró evitar eso. Esa es una de las cosas que cuando el ciudadano señala como crítica a la situación del Estado, al propio sistema político, se aplica, porque es bastante obvio que los que resultan favorecidos son los que están más cerca del poder de turno. Ni siquiera los mejores amigos del poder de turno, o los mejores votantes del poder de turno, quiero aclararlo también, ¿no?
Uh-huh.
Porque seguramente debió haber mucho Frente Amplista, o mucho Blanco, o mucho Colorado en el pasado, que eran mejores los directores que nombraron. Unánimemente considerado así, sin embargo, por razones a veces hasta difíciles de precisar, se nombró a fulano, mengano, sultano, que no era mejor para el cargo, pero estaba ahí. Estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? ¿Está claro? Bien, es eso. Espero que haya quedado claro con esto. Es decir, no cuestionábamos el derecho de Antía. Cuestionábamos la actitud que tiene el sistema político en general de favorecer a su amigo.
Claro, como una cosa sistemática.
Es sistemática. Mm. Es por eso decíamos, la nota ya la titulábamos el recurso del método, ¿no?
Claro.
El método es este, y siempre hay un recurso para usar el mismo método.
Sí, clarísimo.
Bueno, una noticia que trascendió ayer, creo que fueron los colegas de Radio Uruguay, los primeros que la dieron, es que aparecieron inversiones realizadas en Uruguay por jugadores de fútbol. Sorpresa,
silencio,
¿no?
Bueno,
espera un poquito que le voy a explicar. Resulta que en 33 hay una planta que se llama Compañía Industrializadora de Minerales, Simpson, empresa de capitales mixtos, que se dedica a la extracción de piedra caliza y a la producción de clinker. El clinker es un elemento esencial para la fabricación de Portland, ¿no? De cemento a Portland. Dada la importancia de esta industria para el sector minero nacional, este proyecto fue declarado desde sus inicios, hace unos 10 años más o menos, de interés nacional por el Poder Ejecutivo Uruguayo, con todos los beneficios, las exoneraciones impositivas del caso, ¿no?
Uh-huh.
Esta planta está ubicada en 33, dijimos, en la cuarta sección catastral, en un paraje que se denomina Yerbalito, muy cerca de la entrada a la Quebrada de los Cuervos.
Ajá. Uh-huh.
La definen como un punto estratégico en relación a la frontera, ¿no?
Claro,
con Brasil, que sería el destino principal de las exportaciones de Simpson. La planta, según lo dice en su propia página web, fue proyectada para una producción de 500,000 toneladas anuales de clinker y con una capacidad posible de ampliarse hasta alcanzar las 850,000 toneladas. Y fue diseñada para funcionar con carbón de coque, ¿no? Hace unos 10 años que está en construcción esta planta. Explota un yacimiento cercano que tiene una enorme dificultad. Es un yacimiento muy rico en silicio, que tengo diferentes versiones. He consultado a varios geólogos esta mañana y muchos coinciden que esa característica del yacimiento, el de ser rico en silicio, lo hace muy poco apto para la producción de clinker, y otros que dicen que no habría problema, pero que la planta podría tener que mejorarse para eso, ¿no? O que de repente, si produce con eso, sea un clinker de inferior calidad, lo que haría un Portland de inferior calidad. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. ¿Qué pasó aquí? Diego Lugano y Diego Godín, junto a un grupo de inversores, compraron esta planta.
Mira,
no se sabe cuál es el monto de la inversión, ¿no?
Ajá.
Según se informaba, el establecimiento está a un 70% de su total y se prevé que entre en funcionamiento antes de fin de año. Pero le digo, viene de larga data, esto se empezó hace 10 años, ¿no? Por alguna razón no se terminó. Y la razón que me dan a mí, quienes saben de ese tema, es que el yacimiento que explotan no es demasiado apto para la producción de clinker. Godín habló con colegas de otra emisora y dijo que entraron en la CMT, era como un programa de inversión, ¿no? Está bien, yo he invertido mucho en campo, en algún ladrillo, pero voy diversificando, para cuando deje el fútbol, dijo, claro. ¿No? El directorio de esta empresa va a estar encabezado por el expresidente de UTE, Ricardo Scaglia, que también está vinculado a Peñarol, ¿no? No sé si actualmente es directivo, pero fue directivo de Peñarol. Ahora, te voy a dar otra interpretación de este negocio.
A ver.
En realidad...
No se meta con el capitán y con los capitanes, ¿eh?
Bueno, acá la historia...
Sí, sí, es la empresa de los capitanes.
Los capitanes. Ah, bien,
acá como me la plantean...
Los capitanes Sociedad Anónima.
Bien. Yo le voy a explicar esto, usted metan, después saque su conclusión.
Sí, déjale.
Estos jugadores tienen mucho dinero legal ganado en Europa, ¿está claro?
Por supuesto.
Mucho dinero legal, han ganado mucho dinero.
Por supuesto.
Pagan el 43% de impuesto a la renta. O sea, en número redondo, tenés un palo, te sacaron $430,000. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Ahora, lo traen en forma legal, con una inversión. ¿Está claro? Con lo que obtienen, muchas exoneraciones fiscales. Y con una enorme ventaja. El impuesto a la renta a las actividades empresariales en Uruguay, el IRAE, es del 25% sobre la renta neta fiscal con un montón de deducibles, o sea que pagarían muchísimo menos. O sea, la verdad, ganan plata. Compran una planta y ganan plata. ¿Entendió? Bien.
Con la sola compra, dice usted.
Con la sola compra.
Porque las quitas son menos.
Independientemente de si se produzca clinker, se haga cemento, se planten, no sé, arroz, o se críen vacas. Independientemente de eso, en ese terreno, son unas 110 hectáreas, creo. Independientemente de eso, con las exoneraciones fiscales y con lo que se ahorran, con lo que ganan, digamos, por el impuesto a la renta, desquitan la inversión. E ingresan su dinero en forma legal, es decir,
claro.
Ellos no tienen por qué justificar dónde salió ese dinero, porque bueno, está allá, pero acá, viste que hay, ellos tienen que elegir, como está, hay tratados, y está el tema de doble tributación y toda esa historia, viste, claro. Que complica mucho la vida, tienen que elegir dónde colocar su dinero. Bueno, eligieron traerlo acá, digamos, saludamos eso, ¿no? Que lo traigan para acá, está todo bárbaro, ¿no?
Inversión nacional,
claro.
¿Eh? Inversión nacional.
Claro, es inversión, sí, esto es inversión legítimamente nacional.
Claro.
Pero quiero decir, independientemente de la planta, que es el motivo de la compra, ganan dinero sin que la planta funcione igual, solamente con la compra de la planta. Eventualmente después la harán producir, la terminarán o la venderán. ¿Está claro?
Sí, sí.
Pero efectivamente, con lo que ahorran de tributación,
claro.
Y con las exoneraciones y los deducibles que tienen, que son muchos en este caso, porque el decreto establece muchísimas exoneraciones, atendiendo no a proyectos de esta característica, pero a que ingresan proyectos de esta característica, porque tienen, yo qué sé, tiene que ver mucho con profesionales universitarios, una serie de condiciones que hay para obtener deducibles. Bueno, es una cosa interesante, por lo que se me ocurre que Scaglia, que es un hombre muy hábil, digamos, en materia de números, con conocimiento legal, de haber sido quien encabezó esta historia para decirle, traigan la plata para acá, muchachos, y ganan plata.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno.
Eso. Seguramente mañana va a salir un Twitter de la Tota que diga, y tengo que hablar con este muchacho Jarita y con este muchacho Peláez también voy a tener. Va a haber que hablar, va a haber que hablar un poquito.
Cuando me lo crucen en algún momento.
En algún momento en el mundo, en la capital del mundo. Esa,
no hay problema, la Tota es un tipo bárbaro. Además, casi somos paisanos, no hay problema. Pero quiero decir, paisano porque él es de Canelones y yo...
Pero usted no se sabe dónde es. No va a entrar nuevamente el origen. Usted debe venir de Ganímedes también, como se llama así. Afloje. Su origen es... Realmente.
Bueno, tuve un tiempo, ¿qué quiere que se lo cuente? De verdad, tuve un tiempo viviendo en Ganímedes también. A veces me encuentro
sí,
con
es cierto. Allá, por lo que dijiste allá me tengo en cuenta que sí, que hubo sí, algún pasaje de tu vida que fue por Ganímedes. Sí.
Anduviste cerca,
muy cerca de Ganímedes.
Déjelo por ahí.
Bueno, muy bien.
Un abrazo grande.
Te mandamos un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande a todos ustedes.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo grande a los oyentes. Chao.